Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, es climatólogo y es el subdirector del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Estamos con el profesor René Garró para conversar acerca del clima, acerca del cambio climático y acerca también de la sequía que durante hartos años ya ha estado afectando a nuestro país. Se llegó a hablar de la mega sequía, un fenómeno que aparentemente habría pasado, pero no quiere decir que las cosas estén demasiado mejor. Profesor Garró, bienvenido a Aire Fresco, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Hoy día no con tanto aire fresco, pero...
No ha estado muy fresco y parece que el verano va a ser bien caluroso. Aprovechemos que estás acá y nos cuentas de eso.
Sí, bueno, mira, el año pasado quedamos un poco traumados, ¿verdad? De hecho, este año, en enero, tuvimos esas temperaturas tan altas. Estamos ciertamente en un régimen en que el planeta se está calentando y en particular Chile Central también se está calentando. Ahora, espero que no sea tan malo como el año enero del 2017, en que realmente estuvimos muy por encima de lo esperado, incluso con el cambio climático, porque también hubieron ciertos factores, llamémoslos locales, o cosas que no se pueden predecir bien todavía. Pero sí, el verano, lo que sí te puedo asegurar que va a ser caluroso, porque todos los veranos son así, y cada año es un poquito más cálido que el que lo precede.
Entre el año 2010 y el 2015 se habló de esta mega sequía. ¿Cómo se podría caracterizar? ¿En qué consistió ese fenómeno que mereció un nombre así de catastrófico, digamos?
Bueno, lo bautizamos precisamente un poco así. Mira, Chile, especialmente la zona mediterránea, la zona central de Chile, nosotros vivimos con sequía. Hemos tenido grandes sequías en la historia, la sequía del año 68, que de hecho además hubieron 3 años secos ahí, 67, 68, 69, 1988, si me voy más atrás, 1924, fueron años muy, muy secos. Este periodo seco que hemos tenido es un poco un animal distinto, porque no ha sido tan intenso en términos del déficit, han sido déficit moderados de 30, 35%, lo cual de todas maneras no deja de ser. Pero lo que ha llamado la atención, o lo que llamó la atención de ese periodo, fue que nunca habíamos tenido un periodo tan largo. 2010 al 2015 ya llevábamos 6 años. Actualmente la zona central sigue en esta condición deficitaria, así que estamos ya casi llegando a la década. Y de hecho, desde el año 2000, excepto el 2002, que no tenemos un año lluvioso como los que teníamos en los 80 y en los 90. Así que la mega sequía, queríamos llamar la atención de que era un fenómeno un poco nuevo, porque muy, muy largo y también espacialmente muy grande. La sequía usualmente aflojaban por ahí por el Maule, pero esta vez la sequía siguió para el sur y toda la región del Biobío, incluso parte de la Araucanía, también tuvo años muy, muy secos.
Profesor Garró, estamos conversando con René Garró, que es climatólogo, el subdirector del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Frente a fenómenos como este, y particularmente esta mega sequía del 2010 al 2015, ustedes emitieron un informe, se le entregó ese informe, de hecho, a la presidenta Bachelet. ¿Qué es lo que se puede hacer desde el punto de vista de políticas públicas una vez que se tiene claridad de que estamos en un periodo de esas características?
Ah, bueno, esa es la pregunta, es una pregunta muy difícil y que el centro en forma conjunta trata de avanzar. Yo modestamente soy climatólogo y lo que tratamos de hacer es, primero que nada, colocar una luz amarilla, porque esto, si bien es cierto, la mega sequía no es completamente el cambio climático, una componente de esta mega sequía es el cambio climático. Y de hecho las perspectivas para Chile para el futuro son lamentablemente un clima más cálido y también más seco. El más cálido a algunas personas les podrá venir bien, a otras no tan bien. Más seco a todos les viene mal, ¿verdad? Entonces hay una primera etapa antes de las políticas públicas en que la gente de alguna manera tiene que tomar conciencia de que el fenómeno está ocurriendo. Nuestro clima es distinto a lo que sucede en Canadá o en el norte de Europa o en Siberia, donde los cambios han sido brutales en términos de temperatura. Nuestro clima es más bien moderado por el efecto del Pacífico, pero la señal más preocupante es el déficit hídrico que se va a ir atenuando en los años futuros. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo de alguna manera es mostrando de que efectivamente estas cosas están ocurriendo. Y esa es la única razón por la cual las políticas públicas se van a modificar. Es muy difícil para una institución, dejemos de lejos, fuera el gobierno o el Estado, empezar a tomar medidas cuando todavía la población no tiene conciencia del fenómeno. Así que nosotros de alguna manera apostamos a que la gente tiene que conocer este tipo de fenómeno, y agradezco mucho la entrevista en ese sentido, porque si no, nadie va a tomar ninguna medida, tienes que partir a nivel muy basal.
Y cuando tú explicas el fenómeno y explicas lo que está pasando en nuestro país, ¿dónde pones el acento o los acentos? ¿Dónde están los énfasis para, por ejemplo, convencer a una persona que a lo mejor dice, pues si este año llovió harto, ¿eh? Uno tiene la sensación de que efectivamente y que sigue lloviendo en el sur, por lo tanto, ¿de qué sequía me están hablando? ¿Cuáles son las demostraciones, cuáles son las pruebas de que este fenómeno existe y nos está afectando?
Sí, eso es importante, volviendo al tema así como de la conciencia a distintos niveles, tanto del ciudadano como del político, como de las estructuras estatales. Como te comentaba, el fenómeno este de aridificación, porque cuando ya uno tiene una sequía muy, muy larga, uno pasa del término sequía, que es algo más puntual y más esporádico, a hablar de que se está aridificando una región. Y un poco eso es lo que estamos experimentando gradualmente. Y como tú también lo comentabas, las lluvias son muy, la memoria es corta, y claro, una tormenta, incluso una tormenta de primavera, como la que estuvimos ahora el 4 de octubre, te da esa sensación de que ha llovido, pero realmente lo importante es mirar los grandes reservas de agua. Entonces uno mira tanto los registros naturales, como en este caso la nieve, que uno ve cada vez menos nieve en la cordillera. Los embalses del sur están particularmente deprimidos. Los embalses del norte, por eso es que hablábamos que ahora estamos un poco en la media sequía, porque hemos tenido años lluviosos en el norte y eso ha recuperado los niveles un poquito más en el norte, pero eso es una excepción. Yo diría que es desde la región del Valparaíso hasta el Biobío, incluso la Araucanía, todos los embalses están todavía al límite. Y finalmente, la lluvia, nos gustará o no nos gustará, pero la lluvia pasa. Lo que se retiene es lo importante, y lo que se retiene tanto en los reservorios naturales como la nieve o el subsuelo, y lo que se retiene en los reservorios artificiales como nuestros embalses. Y eso está muy bajo aún.
Estamos conversando con René Garró, subdirector del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, académico de la Universidad de Chile. Tú decías que una de las características más allá de la sequía es la aridificación. ¿Dónde se está manifestando con mayor énfasis? ¿Dónde se está convirtiendo esto en una crisis? ¿Y hay algo que hacer al respecto?
Bueno, hay la zona central, la zona mediterránea, me refiero a la quinta región metropolitana de la sexta, es la que está más propensa a que haya una aridificación, porque nuestro clima ya es árido. La verdad que técnicamente cuando uno dice que en Santiago caen 300 milímetros al año en promedio, eso casi califica como un desierto. Ahora, nosotros tenemos la ventaja de que parte de esa precipitación precisamente queda en la cordillera en forma de nieve. Pero con las temperaturas más altas es una muy mala combinación. Así que la zona más sensible probablemente es esta zona semiárida. La siguiente zona muy sensible es la zona centro-sur, me refiero a la parte del Maule y el Biobío. Ahí todavía llueve de manera, digamos, abundante, pero es ahí donde estadísticamente donde se registra la mayor disminución de precipitación. Lo que pasa, claro, uno va al Biobío o va a Valdivia y le dice, está lloviendo menos, todavía llueve suficiente, ¿verdad? Pero el problema ahí, a diferencia con el norte, donde uno tiene como la postal de la sequía, en el norte han estado acostumbrados a este régimen muy árido y saben cómo enfrentar y tienen obras de regadío. A mí me preocupa particularmente la zona central por las razones que te decía, que estamos en el límite de la zona seca, y la zona centro-sur, donde no hay obras de regadío, donde tradicionalmente hemos vivido de la lluvia, ¿cierto? Y por lo tanto estamos menos preparados ahí. Y bueno, nuevamente, además hay otras presiones, el clima es una de las tantas cosas que está cambiando, pero además está aumentando la demanda, es una combinación que yo creo que el país en algún momento va a tener que adoptar y no es fácil resolverla.
En otras latitudes el cambio climático se expresa de maneras distintas, se expresa por ejemplo con lluvias muy abundantes, lluvias además que tienen un carácter muy agresivo y termina siendo catastrófica. ¿Por qué en el caso de Chile este cambio climático se expresa a través de la aridificación y de la sequía?
Sí, en muchos lugares, especialmente en las zonas tropicales donde llueve mucho, hay como una paradoja y bien injusta en esto del cambio climático, porque se acuñó el término, los que tienen más van a recibir más y los que tienen menos, refiriéndose al régimen hídrico. Precisamente en las franjas tropicales la lluvia debería ser más intensa, estos tifones, estos huracanes que hemos visto, mientras que en las zonas mediterráneas, no solamente en la costa chilena, lo mismo pasa en Namibia, lo mismo pasa un poco en California, en la parte de la península ibérica, son las regiones subtropicales donde son normalmente secas. Que hay una cosa un poco técnica, pero se habla de la expansión de la celda de Hadley, que es la que produce la subsidencia y el aire seco. Y eso se está moviendo un poquito hacia el sur y además intensificando. Y bueno, nosotros vivimos en esa zona, así que es lo que nos toca vivir.
O sea, y eso es a esta misma latitud, a lo largo, más bien, de todo el planeta.
Así es, claro. Tú puedes dar la vuelta, incluso pasas por África, que tiene también un gran desierto, después te encuentras con los desiertos de Australia. Todo lo que está en torno a los 30, 35 grados de latitud, tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte, es donde están concentrados las zonas subtropicales, las mediterráneas. Son climas mediterráneos y esos son los que más se van a secar, en contraste de los climas más húmedos.
¿Y cómo afecta, cómo es el proceso de cambio climático finalmente? Sabemos que hay una incidencia de la actividad humana muy importante, la producción de gases de efecto invernadero. Pero ¿cómo es el proceso explicado desde el punto de vista científico?
El motor de todo esto es que estamos, como bien tú decías, cambiando la composición de la atmósfera. Ahora, eso altera el equilibrio radiativo, cuánta energía llega y cuánta energía somos capaces de exportar hacia el espacio, que tiene que estar más o menos en equilibrio. Ahora, si la Tierra fuera perfectamente homogénea, uno sencillamente vería un cambio de temperatura, ¿cierto? Pero como la Tierra tiene continentes de distinto tamaño, por ejemplo, nuestro hemisferio es más oceánico que el hemisferio norte, estos cambios de temperatura se transforman también en cambios de presión, que son los que a la vez hacen cambiar la circulación atmosférica. Uno usualmente piensa que los vientos son por cambios de temperatura, en realidad son por cambios de presión, tal como cuando uno pincha una rueda de un neumático. Y esos centros de presión son los que se están comportando de manera un poquito distinta en distintos lugares, y es porque es muy complejo el sistema. De nuevo, uno tiene esta idea de que el cambio climático es que todas las temperaturas van aumentando de la misma manera. Incluso hay algunos lugares en que la temperatura se ha mantenido casi constante y ha disminuido. Uno de ellos es la costa norte de Chile y el sur de Perú. Así que el cambio climático no es esta cosa monolítica de que las temperaturas estén aumentando, es muy distinto. Eso hace cambiar la presión, hace cambiar los vientos y finalmente altera el régimen de precipitaciones.
Finalmente, René, ¿cómo el caso tuyo, como académico, como científico, cómo enfrentas lo que se nos viene? ¿Con una mirada de resignación, de resiliencia o con cierta esperanza?
En general, con cierta esperanza. Mira, primero que nada, yo siendo climatólogo, primero que nada reconozco que el cambio climático es uno de los agentes de cambio global. Hay muchas otras cosas que está cambiando, la población, el envejecimiento de la población, el crecimiento. Así que esto hay que meterlo a la juguera con muchas otras cosas, lo cual hace más interesante y más complejo el problema. En segundo lugar, el cambio climático son estas tendencias de largo plazo. No es que Chile se vaya a aridificar de aquí al 2020 o al 2021. Son procesos relativamente graduales y que además se superponen a variabilidad natural, años del niño, años de la niña, que hacen precisamente que algunos años sean más lluviosos que otros. Así que hay mucho todavía de variabilidad natural y que tenemos que afrontar y que tenemos que aprender a vivir con ella. Y lo último es que cuando uno mira hacia el futuro, cuando yo decía Chile va a ser un país más cálido y más seco, eso es bajo un cierto escenario. No es un pronóstico como el que te dijera el sábado va a ser calor o va a ser frío. Es un escenario dado las condiciones de emisiones de gases con efecto invernadero. Y la humanidad todavía tiene algo de espacio para alterar ese curso. Uno siempre un poco enfatiza el escenario más negativo, pero hay escenarios igualmente positivos en el sentido que sí vamos a seguir estos acuerdos y eso atenuaría mucho la señal de cambio climático. Así que no es tan negativo porque todavía la manija está de alguna manera en nuestras manos y por lo tanto no hay que perder la esperanza.
Hay un espacio para hacer algo, pero ese algo es mucho.
Y no nos queda mucho tiempo. Uh-huh. Y además sobre eso están los otros cambios y también la variabilidad natural, que es lo que nos sigue fascinando desde la atmósfera.
Y queremos agradecer muchísimo al climatólogo René Garró, subdirector del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, y académico además del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Profesor, muchas gracias.
Muchas gracias a usted.